Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a quienes escuchan esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández. En la musicalización, Fabio Olarte. Y en la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema La Ciudad de Dios, de Agustín de Hipona, libro 19, capítulo primero. Y para desarrollar esta temática nos colabora hoy el egresado y colega del programa de filosofía de la UNAD, Jordan Rubiano, quien es igualmente miembro del semillero de investigación ETHOS. En La Ciudad de Dios, Agustín de Hipona expone y analiza las ideas de Marco Terencio Barrón. Escuchemos una primera parte del texto que les menciono. Jordan, por favor.
Libro 19. Fines de las dos ciudades. Capítulo 1. En la controversia filosófica sobre los supremos bienes y males, Barrón llegó a distinguir hasta 288 sectas posibles. Primero, me veo ya en la precisión de tratar el fin que aguarda a las dos ciudades, la terrena y la celestial. Pero antes debo exponer, dentro de los límites de la presente obra, qué argumentos han elaborado los mortales, rodeados de la infelicidad de la presente vida, para el logro de su propia felicidad. De este modo, se hará luz sobre la diferencia que existe entre sus quimeras la esperanza que Dios nos ha concedido, así como también entre el cumplimiento de la esperanza misma, es decir, la verdadera felicidad que Él nos proporcionará. Y esto lo haré apoyándome no solo en la autoridad divina, sino también utilizando en lo posible argumentos racionales, con vista a los infieles. Muy ampliamente y de diversas maneras, han entrado en discusión los filósofos entre sí acerca de los supremos bienes y males. Problema este sobre el que han centrado la máxima atención, empeñándose en encontrar la fuente de la felicidad humana. En efecto, nuestro último bien es aquello por lo que deben desearse todos los demás bienes, y él por sí mismo. Y el último mal es aquello por lo que deben evitarse todos los demás males, y él por sí mismo. Llamamos ahora bien final o supremo no a algo que se va consumiendo hasta desaparecer, sino algo que se va perfeccionando hasta su plenitud. Asimismo, por mal final o supremo, entendemos no algo por lo que el mal desaparece, sino aquello por lo que consuma su daño. He aquí, pues, el sumo bien y el sumo mal.
En este pasaje, Agustín está comenzando a abordar un tema central del texto que él escribe, el texto famoso, La Ciudad de Dios. El destino final de las dos ciudades, la terrena y la celestial, digamos. La ciudad terrena representa el mundo secular, la vida de aquellos que están atrapados en los placeres, en las ambiciones y en los sufrimientos del presente. Mientras que la ciudad celestial simboliza la vida en comunión con Dios. Una vida que llevaría, según Agustín, a la verdadera felicidad, a la salvación en última instancia. Y ese contraste entre las dos ciudades es clave para en toda la obra realmente, ya que Agustín lo que busca aquí es demostrar que la paz y la felicidad duraderas no pueden ser encontradas en este mundo, sino solo en la ciudad de Dios. Y antes de llegar a este análisis de las dos ciudades, Agustín entonces nos quiere presentar las diversas teorías filosóficas que los seres humanos han propuesto para alcanzar la felicidad. Y en lugar de ignorar o rechazar esas teorías, Agustín de Hipona se las toma muy en serio. Agustín reconoce que los filósofos paganos dedicaron muchísimo tiempo, mucho esfuerzo a entender los bienes y los males que definen la vida humana. Para los filósofos, el bien supremo es aquello que, cuando se posee, nos trae mejor la felicidad plena, mientras que el mal supremo es aquello que deberíamos evitar a toda costa, porque es aquello que nos trae sufrimiento extremo. Agustín de Hipona está de acuerdo en que el último fin del ser humano es la felicidad, pero Agustín quiere mostrar que los filósofos paganos, a pesar de su esfuerzo, se han equivocado en sus conclusiones sobre qué es la verdadera felicidad. Y ese error, según Agustín, proviene de una incapacidad para comprender que la felicidad plena no se puede alcanzar en este mundo, sino en la vida eterna con Dios. Y es aquí en donde Agustín comienza a contrastar las quimeras de los filósofos con la esperanza cristiana. Porque para él, cualquier búsqueda de felicidad que no incluya a Dios está destinada al fracaso. Porque la verdadera plenitud solo puede venir de la comunión con lo divino. Agustín allí va a mencionar a Marco Varrón, que es un influyente filósofo, un erudito romano de la época, y con quien trata de ilustrar lo variado y lo confuso que ha sido la búsqueda de la felicidad en la filosofía pagana. Varrón entonces, nos dice Agustín, Varrón analiza, o mejor, había identificado tres grandes categorías de ideas sobre el bien y el mal. Algunos filósofos creían que el bien supremo estaba en el alma o en la mente. Por ejemplo, los estoicos. ¿Por qué los estoicos sostenían que la virtud es el único bien verdadero? Otros pensaban que la felicidad se encontraba en el cuerpo, como por ejemplo los epicúreos, que afirmaban que el placer físico es el mayor bien. Y un tercer grupo proponía que la felicidad era una combinación de bienes del cuerpo y del alma. Eso es una posición mucho más ecléctica y era de hecho la posición de Aristóteles, que valoraba tanto la virtud como los placeres materiales. Lo interesante del análisis de Varrón es que al examinar esas tres grandes corrientes del pensamiento, Varrón encuentra que podían subdividirse en muchas más. Según Varrón, si se toman en cuenta pequeñas variaciones en las doctrinas, sería posible, dice Varrón, identificar hasta 288 sectas filosóficas diferentes, cada una con su propia versión de lo que constituye la felicidad y de el modo como se puede alcanzar esa felicidad. Para Agustín de Hipona, entonces, ese enorme número de corrientes filosóficas lo que demuestra es confusión, lo que demuestra la fragmentación que surge cuando los seres humanos intentan encontrar la felicidad sin la guía divina. Puntos claves de lo que está diciendo aquí Agustín. Las dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad celestial. El bien supremo y el mal supremo. Y esa idea de que Varrón identifica hasta 288 posibles doctrinas sobre el bien y el mal. Por supuesto, la idea de felicidad. Por supuesto, ese contraste entre la filosofía pagana y el cristianismo. Porque de esa forma, Agustín nos ofrece una cierta plenitud de la promesa divina desde el cristianismo. Bueno, vamos a dejarlo por un momento hasta aquí y ya regresamos con lo que sigue.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Bueno, vamos a continuar con el texto de Agustín de Hipona. Jordan.
Segundo, quisiera resumir brevemente todo esto. Para ello, es preciso partir del principio que él señala en su libro. Hay cuatro cosas a las que el hombre tiende como impulsado por una natural apetencia, sin necesidad de maestro, sin ayuda de doctrinas, sin habilidad especial o arte de vivir, llamada virtud. Y que, por supuesto, se llega a adquirir. Estas cosas son, o bien el placer, que hace agradable el ejercicio de los sentidos corporales, o bien la tranquilidad, por la que se logra la ausencia de toda molestia corporal, o bien ambos a la vez, designados por Epicuro con el único nombre de placer, o bien, de una forma general, los principios básicos de la naturaleza, que comprenden estas y otras cosas, tanto en el cuerpo, por ejemplo, la integridad de los miembros, su salud y su perfección, como en el espíritu, por ejemplo, las dotes, grandes o pequeñas, del ingenio humano. Estas cuatro cosas, el placer, la tranquilidad, ambas a la vez, y los principios básicos de nuestra naturaleza, se hallan en nosotros de tal forma que la virtud, inculcada más tarde por diversas doctrinas, se ha de buscar por ellas, o bien ellas por la virtud, o bien una y otras por sí mismas. Así es como ya tenemos 12 sectas, multiplicando cada una de las cuatro por este razonamiento. Demostrándolo en una de ellas, no será difícil hacerlo en las demás. De esta especie de triple visión general de opiniones, Marco Barrón, en su libro sobre la filosofía, llega a descubrir, tras un análisis minucioso y sutil, tal variedad de sentencias que con suma facilidad enumera hasta 288 sectas. No como ya existentes, sino como posibles, con solo añadirles algunas diferencias. Puesto que el placer corporal está o sometido a la virtud del espíritu, o dominándola o asociado a ella, se triplica la variedad de sectas. El placer se somete a la virtud cuando se pone a su disposición. Por ejemplo, es propio de la virtud el vivir para la patria y por ella engendrar hijos, cosas ambas que llevan inherentes el placer corporal. En efecto, el alimento y la bebida necesarios para la vida no se toman sin placer. Dígase lo mismo del coito con vistas a la generación. El placer se alía con la virtud cuando se va en busca no de uno por la otra o viceversa, sino de ambos por sí mismos. De ahí que, pudiendo estar sometido, mandar o aliarse con la virtud, constituye tres tendencias filosóficas distintas. Y así la tranquilidad, esta y el placer justamente, y los principios básicos de la naturaleza, vuelven a triplicarse. De hecho, hay opiniones humanas para todos los gustos. Unas veces quedan sometidos a la virtud, otras se los erige en sus dueños y otras se los coloca en paridad con ella. Tenemos, pues, otro grupo de 12 teorías. A su vez, este número queda duplicado si le añadimos una diferencia: el aspecto social de la vida. Uno puede adherirse a alguno de esos 12 sistemas de una forma personal y espontánea, o movido también por otra persona ligada a él y con quien debe compartir sus deseos. Habrá, pues, 12 clases de filósofos que defienden una teoría de tal o cual tendencia por su propio interés, y otros 12 que razonan así en interés del grupo, cuyas aspiraciones hacia el bien comparten como propias. De igual modo, estas 24 tendencias se pueden duplicar si les añadimos la diferencia propia de los nuevos académicos. Uno puede defenderla como cierta, al estilo de los estoicos, que sostenían como único bien, causa de la humana felicidad, la virtud del espíritu. O bien puede admitirla como incierta y solo probable, al estilo de los neoacadémicos, para quienes no existe la certeza, sino únicamente la probabilidad. Y con esto tenemos ya 48 sistemas, 24 integrados por los partidarios de la certeza de su doctrina como camino hacia la verdad, y otros 24 por quienes sostienen la incertidumbre, con vistas, no obstante, a una probabilidad.
Este pasaje de La Ciudad de Dios de Agustín Hipona explora la diversidad de doctrinas filosóficas que buscan definir el bien y la felicidad humano. Agustín, a través de un análisis detallado, un análisis casi matemático, nos muestra cómo los filósofos han creado una multitud de sistemas filosóficos, y cada uno con su propia comprensión de lo que es el fin último del ser humano. Y para comenzar, Agustín señala que hay cuatro cosas que el ser humano tiende a buscar de manera natural, sin necesidad de enseñanza o de doctrina formal. La satisfacción que proviene del ejercicio de los sentidos corporales. la ausencia de molestias físicas, el dolor, por supuesto, o ambos. Epicuro llamaba placer tanto a la satisfacción sensorial como a la tranquilidad. Y quizás otros principios que incluyen tanto el bienestar físico, ¿cierto?, la integridad, la salud, como las capacidades mentales o las capacidades espirituales. Y de esa manera Agustín nos explica que esas inclinaciones naturales son tan fundamentales que muchas doctrinas filosóficas buscan explicar la virtud, entendida como el arte de vivir bien, en relación con ellas. Algunas doctrinas sostienen que la virtud debe buscarse por el placer, la tranquilidad o la naturaleza, mientras que otras doctrinas creen que el placer, la tranquilidad y la naturaleza deben o deberían buscarse por la virtud. Y de ese modo, al combinar esas cuatro inclinaciones con la idea de virtud, Agustín establece la existencia de 12 sectas filosóficas. Por eso dije al principio, casi matemática. Tres enfoques sobre el placer, Agustín los va a introducir como una especie de subdivisión adicional de las filosofías relacionadas con el placer. El placer subordinado a la virtud es una de ellas. El placer como un fin dominante. El placer y la virtud equiparados, como iguales. El placer y la virtud se buscarían simultáneamente en esa relación planteada. Cada una de las inclinaciones que nos propone San Agustín podrían estar subordinadas, dominar o ser igual a la virtud. Y a partir de ahí Agustín multiplica aún más las sectas filosóficas y añade de hecho una dimensión social. Agustín nos explica que las doctrinas pueden ser adoptadas de manera individual o en grupo, lo que generaría entonces otras 12 variantes adicionales. Y luego introduce la distinción entre los filósofos que sostienen su doctrina como que es cierta, son los estoicos, y esos filósofos que admiten que su teoría es sólo probable. Serían lo que en su tiempo se llamaban los nuevos académicos. Y eso, por supuesto, nuevamente duplica el número de sectas y hasta ahí llevamos ya 48. Y un estilo de vida y sectas filosóficas, Agustín añade más complicaciones cuando menciona que uno podría abrazar cualquiera de esas teorías viviendo de diferentes maneras. Por ejemplo, siguiendo el estilo de vida de los cínicos o los filósofos más convencionales. Y eso nuevamente duplica de nuevo el número de sectas a 96. Y por último agrega una última distinción. Uno podría adoptar cualquiera de esas sectas filosóficas de acuerdo con su estilo de vida. Es decir, enfocándose en el ocio intelectual o dedicándose a una vida activa en la política o los negocios o combinando esas dos esferas. Y eso triplica nuevamente el número de sectas y de ahí ese número que menciona 288 sectas filosóficas. Y con eso Agustín lo que busca es mostrar la cantidad tan variada y fragmentada que son las teorías filosóficas sobre la felicidad y sobre el bien humano. Bueno, Jordan, es hora de hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y en nuestra siguiente sección continuamos con más.
Nostra. I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Ya para terminar, vamos a revisar la tercera parte de este apartado de Agustín de Hipona que venimos trabajando con Jordan. Iniciamos, por favor.
Tercero. Este es, en mis propias palabras, el pensamiento de Barrón en su obra citada, lo más clara y brevemente que he podido. Sigue un largo proceso para elegir una sentencia, después de refutar las restantes. La sentencia elegida, según él, es la de los viejos académicos, a partir de su fundación por Platón, con el nombre de Academia, hasta Polemón, su cuarto representante. Estos, en el sentir de Barrón, mantuvieron sus doctrinas como ciertas. He aquí el motivo que los distingue de los neoacadémicos, para quienes todo es incierto. Filosofía que tuvo su origen en Arcesilao, sucesor de Polemón. Sería muy largo de exponer cómo Barrón cree que este sistema, es decir, la vieja academia, está libre, lo mismo de toda duda que de todo error. No obstante, creo que debo exponer algún aspecto. Comienza Barrón por eliminar todas las diferencias que multiplican el número de sectas. Y la razón, según él, estriba en que tales diferencias no contienen en sí el bien supremo. No podemos decir, añade, que exista un sistema filosófico distinto de los demás cuando no tiene una concepción diversa de los bienes supremos y de los supremos males. No existe, en realidad, razón alguna para filosofar más que esta, lograr el hombre su felicidad. Lo que le hace feliz, eso es el bien último. De ahí que la filosofía, que no sistematice para su logro la supremacía del bien, no la podemos llamar sistema. A la cuestión de si el sabio debe llevar una vida en comunidad, de modo que el bien supremo que hace feliz al hombre lo desee y lo investigue para el amigo, como si se tratara del suyo, o simplemente se limita a orar buscando su propia felicidad, esto no entra en el campo del supremo bien. Se trata únicamente de buscar o no buscar compañero en la participación de este bien, no por el bien en sí mismo, sino por el amigo, con vistas a que se gocen ambos juntos como si se tratara de uno solo. Igualmente, al llegar los nuevos académicos que tienen como base la incertidumbre radical y preguntarnos si las tesis que hay que dilucidar han de sostenerse como ciertas, al estilo de las anteriores, no se trata tampoco de que hay que buscar para dar con la perfección del bien, sino de la verdad intrínseca del bien mismo que se ofrece como asequible, si hay que dudar de él o no. En otras palabras, si hay que adoptar esa doctrina como verdadera, o más bien afirmar que parece verdadera aunque sea falsa. Pues bien, a pesar de esto, ambos sistemas persiguen el mismo y único bien. Incluso en la diferencia propuesta por las maneras y costumbres de los cínicos, no se busca cuál es el bien perfecto. Se trata de si el filósofo que investiga dónde se encuentra, a su juicio, el verdadero bien, para conseguirlo, debe en su porte y en sus costumbres imitar o no a los cínicos. Lo cierto es que se han dado casos de buscar un bien último diverso. Unos la virtud, otros el placer.
Este fragmento que acaba de leernos Jordan toca varios puntos clave sobre la filosofía y el concepto del bien supremo, que es fundamental en muchas corrientes filosóficas antiguas. Agustín resume aquí el pensamiento de Barrón, Varrón, quien elige el sistema de los viejos académicos, que es fundado por Platón, como el más adecuado para perseguir la felicidad y para perseguir el bien supremo. Según Varrón, estos filósofos consideraban sus doctrinas como ciertas, como verdaderas, como válidas, y se diferenciaban de los neoacadémicos que sostienen que todo es incierto. Para Varrón, el sistema entonces de la vieja academia es un sistema libre de duda, libre de error, es el que mejor lleva al hombre hacia su fin último, que es la felicidad. Y esa idea es clave porque establece, de hecho, la seguridad de una verdad filosófica que nos va a conducir directamente al bienestar. Por supuesto, hay una eliminación allí de las diferencias que multiplican las sectas. Varrón, de hecho, critica la proliferación de sectas filosóficas que están basadas en diferencias secundarias, en diferencias mínimas también. Porque para él esas diferencias no tocan lo esencial, que es la búsqueda del bien supremo. Filosofar solo tiene sentido si lleva al ser humano a la felicidad. Y eso no depende de esas diferencias superficiales. Y solo aquellas doctrinas que se centran en la obtención del bien supremo, solo esas doctrinas que garantizan la felicidad podrían considerarse verdaderas filosofías. Y esa es una afirmación importante, ya que Varrón descarta cualquier sistema que no tenga ese objetivo. Varrón también se pregunta si el sabio debería buscar el bien supremo solo para sí mismo o también para sus amigos. Es decir, si compartiría esa felicidad. Varrón también trata aquí el asunto de los neoacadémicos y la incertidumbre, pues que se basan en la duda y en la incertidumbre, porque son contrastados allí con los académicos antiguos que consideran sus doctrinas como verdaderas. Y ahí señala una distinción importante entre los que buscan la certeza y los que dudan de la verdad misma del bien supremo. Y aunque los cínicos serían conocidos por su comportamiento austero, no todos los que adoptan su estilo de vida comparten la misma definición de lo que sería el bien supremo. Y por lo tanto, la apariencia no es lo esencial en la filosofía. Hasta este punto, en La Ciudad de Dios, Agustín nos expuso y reflexionó sobre las distintas visiones filosóficas respecto al bien supremo y respecto a la felicidad humana, basándose fundamentalmente en las ideas de Varrón. Agustín nos mostró cómo los filósofos paganos, a pesar de sus esfuerzos y la multiplicidad de sistemas que han desarrollado, no han alcanzado una visión completa y verdadera del bien, debido a que sus búsquedas se centran en bienes terrenos, placeres corporales o en virtudes desligadas de lo trascendente. Varrón, entonces, según Agustín, eligió el sistema de la antigua Academia de Platón, buscando quizás una certeza en el bien supremo, que a su juicio estaba libre de dudas. Pero sin embargo, Agustín señala que incluso esos intentos filosóficos, al centrarse en bienes inmanentes o en la autosuficiencia del ser humano, están lejos, muy lejos de ofrecer la verdadera felicidad desde la perspectiva cristiana, claro, que es, según Agustín de Hipona, la única manera como se logra obtener la felicidad a través de la relación con Dios. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Igualmente agradecemos a Jordan Rubiano, miembro del Semillero de Investigación, por habernos apoyado en este tema. Les acompañó Tairon Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.